Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Crecen cuestionamientos alrededor del círculo más cercano de Donald Trump. El electorado estadounidense se declara exhausto de los medios de comunicación. En Europa, el presidente Obama levanta alerta sobre creciente inequidad. Ni pueden cambiar ni serán revocados los acuerdos de cambio climático, asegura John Kerry. Y con fortalezas microbianas, las bacterias le ganan una batalla a los antibióticos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Desde el Senado estadounidense provienen los más recientes cuestionamientos alrededor del círculo más cercano de asesores del presidente electo Donald Trump. En medio de la expectativa, el mandatario se reunió con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
En medio del proceso de transición que se adelanta en Trump Tower, el presidente electo Donald Trump se reunió con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien indicó que es su responsabilidad dejarle saber al nuevo líder las preocupaciones y el temor que sienten los neoyorquinos en torno a Wall Street, el recorte de impuestos para los más adinerados, así como inmigración.
Le hablé acerca de la propuesta de deportaciones masivas. Le di la perspectiva de la policía de Nueva York que indica que cualquier iniciativa que cree una división entre los uniformados en el país y las comunidades a las que sirven haría posible la comunicación entre estas partes, y la falta de confianza es contraproducente.
Mientras tanto, el proceso para escoger puestos claves en la administración continúa. En medio de presuntas divisiones internas, reportes a los cuales Trump respondió por medio de su cuenta de Twitter.
El proceso que se adelanta es muy organizado. Yo he tomado decisiones sobre miembros de mi gabinete y otros puestos. Yo soy el único que sabe quiénes son los finalistas.
Asimismo, el mandatario electo atacó al diario The New York Times.
La historia acerca de la transición en el decaído New York Times es absolutamente errónea. Está yendo muy bien. También he hablado con muchos líderes mundiales.
Y agregó:
yo no estoy tratando de lograr que mis hijos obtengan habilitación de seguridad. Esta, como siempre, es una noticia falsa.
A pesar de sus afirmaciones tras la democión del gobernador Chris Christie en su equipo de transición, se registró la abrupta salida del exlegislador Mike Rogers como consejero de Seguridad Nacional, quien en entrevista con Anderson Cooper de la cadena CNN afirmó:
creo que hay confusión desde Nueva York en términos de quién está al mando. Ojalá ellos puedan solucionar esta situación rápidamente.
Y le preguntamos a Celia Mendoza, ¿qué le advirtió el jefe de la bancada demócrata en el Senado a Donald Trump y por qué lo hizo, Celia?
Así es, Lina. Harry Reid, el líder de la bancada en el Senado de los demócratas, le dijo a Donald Trump que si quiere trabajar con ellos, es necesario que de alguna manera muestre que no está de acuerdo con ningún tipo de acción racista o xenófoba, y para eso necesita dejar esa posición que tiene Steve Bannon, que ha sido su consejero durante la campaña y quien fue ejecutivo de Breitbart News, un lugar de internet que es conocido específicamente por su alineación con la extrema derecha o con los grupos de su supremacía blanca.
Celia, ¿qué otros temas se refirió el alcalde de Nueva York en su encuentro con el mandatario electo Donald Trump?
Lina, realmente el alcalde de Nueva York dijo que tuvo un diálogo amable con el magnate y ahora presidente electo Donald Trump. Dijo que hablaron acerca de Wall Street, de diferentes puntos y medidas que son importantes, inmigración, pero también es importante para él la seguridad de los neoyorquinos y del país.
Celia, muchas gracias. Cabe recordar que el alcalde de Nueva York fue un fuerte crítico del entonces candidato y hoy presidente electo Donald Trump. A pesar de que desde su elección Donald Trump ha usado un lenguaje más moderado, desde Washington hasta Florida, algunos estudiantes siguen protestando.
De manera determinada, los jóvenes saltaron la cerca de la escuela secundaria donde estudian para unirse a una manifestación pacífica desarrollada en el sur de Miami. Pese a la advertencia de suspensión de parte de la directiva del centro educativo, los alumnos decidieron movilizarse para reclamar la creación de una ciudad santuario en la localidad a fin de protegerlos de la aplicación de posibles medidas que consideran discriminatorias. Así lo comentó José Duarte a La Voz de América.
Hemos tenido mucha discriminación, no los respetan, no lo hacen nada, y ya hemos pasado muchos años yendo por esto y no podemos creer que todavía todavía estamos peleando.
Cerca del colegio, Ricardo Cruz se unió a estos muchachos y expresó sentir temor por perder a su familia en cualquier momento en redadas de inmigración.
Estamos en riesgo de que nos quiten nuestros derechos. Ya tenemos muchos años en este país dándole y apoyando el país mismo, y el país a veces sentimos que no nos dan el respeto que necesitamos.
La movilización de estos jóvenes estudiantes se extendió hasta la sede de la alcaldía de la ciudad de Homestead, lugar donde los manifestantes exhortaron a las autoridades locales para evitar las deportaciones masivas. Con alumnos de distintos colegios de la zona, el grupo se hizo más numeroso frente al Palacio de Gobierno local. Allí hablamos con Stephanie Ruiz, quien es beneficiada por el Plan de Asistencia Inmigratoria, conocido como DACA.
Queremos hacer básicamente nuestra educación un santuario, que nadie pueda quitarnos lo que ya tenemos, lo que hasta ahorita hemos logrado. Gracias a esto, a protestas como estas, hemos logrado que tengamos una protección, nosotros los ilegales.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Saturados de la contienda electoral se declararon los estadounidenses. Así lo revela una reciente investigación según la cual la mayoría evita ver, escuchar o leer noticias.
Mentiras, groserías y constantes ataques fue el pan de cada día en los noticieros durante las recientes elecciones presidenciales. ¿El resultado? Una audiencia que, según lo refleja una encuesta realizada por la organización YouGov, vive una resaca electoral y quiere, al menos por un tiempo, desconectarse de las noticias. De este grupo, los más afectados son los demócratas. Al menos el 36% de ellos no quiere informarse, comparado con el 24% de los indecisos y el 21% de los republicanos. Esta reacción era esperada, asegura Luis Botello, director de programas especiales del Centro Internacional de Periodistas.
Desafortunadamente, la prensa en Estados Unidos ha tenido una historia de querer cubrir las elecciones como si fuera una carrera de caballos. De hecho, así se le llama, horse race. Y no ha realmente enfocado esa cobertura periodística en lo que son las necesidades de la gente.
El informe muestra no solo el grado de antipatía ante las noticias, pero además cómo estas cambian el estado de ánimo de los estadounidenses. Un 46% de los entrevistados aseguró ponerse de mal humor al ver noticias. Una mayoría del 63% de estos son demócratas, un 39% independientes, mientras que los republicanos son los menos afectados con un 36%. No obstante, Botello explica que aunque muchos buscan cómo desintoxicarse de la forma lineal de consumir información, en la era digital es muy difícil aislarse totalmente.
Estamos viviendo en una transformación digital que está también cambiando las audiencias de cómo consumen la información, dónde la consumen y de qué forma.
Es así como, nos guste o no, es casi imposible mantenernos al margen de la información.
Yo no me voy a hacer la boba y pretender que no veo las noticias, porque las veo, porque me afecta.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Para contrarrestar las heridas políticas que dejó la contienda por la Casa Blanca, líderes de varios credos religiosos en Estados Unidos convocan a sus comunidades en oración.
En todo Estados Unidos y aquí en Nueva York, los fieles se congregan para escuchar sermones. Palabras de aliento, de esperanza, como la de este pastor de la Cowboy Church en Texas, que aseguró que Dios está a cargo de todo. Fieles que al final aceptan los resultados de las elecciones y dicen que toman las cosas un día a la vez. En esta sinagoga de Staten Island, Nueva York, la congregación teme estallidos de violencia.
No entiendo a los manifestantes. Debemos apoyar al presidente.
Y el comentario salomónico del rabino Johan Ivory.
¿Es Dios demócrata o republicano? Es ambos.
Iglesias en pequeños pueblos confían en la palabra de Dios, como la iglesia de Rock Springs, en Georgia.
Si Dios no hubiera deseado que Barack Obama fuera presidente, no lo hubiera sido. Y si Dios no hubiera deseado que Donald Trump fuera presidente, no lo hubiera sido. Creo que Trump tiene más base moral pese a su pasado nebuloso.
Otros alzan sus oraciones en las mezquitas capitalinas.
Rogamos a Alá que dé sabiduría a Trump para que nos proteja a todos.
Un país dividido luego de unas elecciones tóxicas.
Trump es el nuevo presidente, pero no nuestro jefe. Nuestro jefe supremo es Alá.
Pese a los golpes, la esperanza de la unión. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Más adelante, las denuncias del presidente Barack Obama contra los efectos de la globalización y las protestas por construcción de más de 2.000 kilómetros de oleoducto.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Durante su gira por Europa, el presidente Barack Obama cuestionó el impacto que la globalización y las maniobras de los más poderosos empresarios están generando en los niveles de inequidad en el mundo.
El presidente Barack Obama se despidió del pueblo griego durante un discurso en Atenas, ciudad que se considera cuna de la democracia, retomando el tema del presidente electo Donald Trump y el proceso de transición de poder en Estados Unidos.
Pero después de la elección, la democracia depende de una transición pacífica de poder, especialmente cuando uno no obtiene los resultados que desea. Tenemos puntos de vista muy diferentes, pero la democracia estadounidense es más grande que cualquier persona.
El mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional al respecto de la desigualdad que existe en la globalización dentro y entre las naciones.
Cuando los ricos y los poderosos parecen ganar el sistema y acumular vastas riquezas, mientras que las familias de clase media y obrera luchan para llegar a fin de mes, esto alimenta un profundo sentimiento de injusticia.
Al mismo tiempo, persistió con el discurso de igualdad, al decir que algunas personas se creen superiores por virtud de raza y fe, y así justifican la explotación.
A través de toda esta historia, la llama que se encendió por primera vez en Atenas nunca murió. Fue alimentada por los grandes ilustrados y fundadores estadounidenses que nosotros, el pueblo, gobernaremos y que todos los hombres son creados iguales.
Obama se despidió de Grecia y viaja a Berlín, donde se anticipa que se reunirá con la canciller Angela Merkel y otros líderes europeos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Desde la cumbre de cambio climático en Marruecos, el secretario de Estado, John Kerry, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el pacto. Aseguró que su país ni va a revocar su compromiso ni lo puede modificar.
La generación de energía eólica se ha triplicado en Estados Unidos desde 2008 y la solar también ha aumentado 30 veces, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, durante las conversaciones de la ONU sobre cambio climático en Marruecos.
Estados Unidos avanza para alcanzar todas las metas internacionales que nos hemos trazado y debido a las decisiones que hace el mercado, no creo que eso pueda o vaya a ser revertido.
Kerry buscó así calmar la ansiedad mundial que ha causado el escepticismo del presidente electo Donald Trump sobre el fenómeno del cambio climático.
Está dentro de nuestro poder poner al planeta en una vía mejor. Para hacerlo requiere que nos atengamos a la dura realidad, requiere que nos apeguemos a los hechos y no a las opiniones, a la ciencia y no a las teorías que no se han comprobado ni se pueden comprobar, y ciertamente no a las trivialidades y lemas políticos.
El alto funcionario subrayó que los últimos 15 años han estado entre los más calurosos de la historia.
2016 será el más caluroso de todos. Cada mes hasta ahora ha roto un récord y este año contribuirá a romper el récord de la década más calurosa registrada en la historia. En algún momento, hasta el más escéptico tiene que reconocer que algo perturbador está sucediendo.
Y ante ello advirtió, es necesario tomar acción.
We don't get a second chance.
No tendremos una segunda oportunidad. Las consecuencias de fracasar serían, en la mayoría de los casos, irreversibles.
En París, el gobierno del presidente Barack Obama prometió reducir las emisiones estadounidenses hasta en un 28% con respecto a los niveles de 2005. Pero bajo el nuevo gobierno de Donald Trump se verá si ese compromiso continúa y se alcanza la meta para 2025. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y hablando de protección del planeta, un oleoducto entre Dakota del Norte e Illinois es motivo nacional de protesta en Estados Unidos por su impacto ecológico.
La construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que transportará petróleo hasta una refinería en Illinois empujó a miles de ciudadanos a manifestarse en 200 protestas a lo largo del país. Los manifestantes temen que posibles filtraciones contaminen el agua y además el oleoducto atraviesa tierras sagradas indígenas. La protesta tuvo lugar ante las oficinas de los ingenieros del ejército responsables de los permisos de construcción.
Es necesario parar a esta serpiente negra que están metiendo en la tierra que se llama Dakota Access Pipeline. Se tiene que parar la dependencia en el petróleo y tenemos que buscar una forma alternativa de vivir.
La actriz y activista Susan Sarandon también acudió a la cita para apoyar la causa.
Es importante luchar contra el racismo y defender a las minorías, pero esto está ocurriendo ahora mismo y requiere de acción inmediata.
La empresa constructora Energy Transfer Partners argumenta que el oleoducto incrementará la independencia energética de Estados Unidos, será un sistema de transporte más eficiente que el actual ferrocarril y no acarreará riesgos para la salud ni para los bienes culturales. Sin embargo, la administración del presidente Obama retrasó el permiso de construcción el pasado lunes.
Algunos manifestantes han expresado su temor ante la incertidumbre del nuevo gobierno, ya que tienen miedo de que el nuevo presidente electo, Donald Trump, dé vía libre a la construcción del oleoducto.
Él va a seguir el camino hacia la gente que tiene dinero. Petróleo y más dinero.
La declaración financiera de Donald Trump revela que invirtió entre 500.000 y $1,000,000 en esta empresa encargada del proyecto, por lo que se prevé que la construcción siga adelante bajo su mandato. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Después de la pausa, nuevo choque de poderes agrava crisis institucional en Venezuela y un nuevo aliado para Bashar al-Assad.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela volvió a cerrar las puertas a la oposición venezolana. El alto tribunal prohibió lo que ellos definen como actos que alteran el orden público y declaró la nulidad del juicio político al presidente Nicolás Maduro.
En el texto admitido por el Tribunal Supremo de Justicia, se prohibió que voceros de la Asamblea Nacional y otros actores políticos emitan opiniones y convoquen a actividades que pretendan atentar contra la paz de la República, generar violencia y pérdidas humanas y materiales. También se declaró como inválido el procedimiento abierto al jefe del Estado, Nicolás Maduro, quien respaldó la decisión.
El sistema constitucional e institucional de Venezuela funcionando muy bien. Pero muy bien.
A este respecto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, señaló que es una contradicción que el máximo tribunal del país pretenda prohibirle al Poder Legislativo seguir adelante con su trabajo.
¿A qué le tienen miedo si según ese tribunal nosotros estamos en desacato y nuestras decisiones no tienen validez?
La dirigente oficialista Tania Díaz, por su parte, aseveró que la oposición no va a imponer su agenda violenta en contra del diálogo, al tiempo que respaldó las decisiones del máximo tribunal del país.
Que aquí están los diputados y las diputadas del Bloque de la Patria para ratificar, para dejar constancia que nosotros seguimos firmes con la política del diálogo.
No obstante, la parlamentaria más joven de Venezuela, la opositora María Albert Barrios, en diálogo con La Voz de América, asegura que el Tribunal Supremo no debería tener ese nombre porque a su juicio lo que hacen esos magistrados es sabotear cualquier intento por rescatar al país.
Mientras el TCJ le siga dando la espalda a los avances que podamos hacer en el rescate de Venezuela, evidentemente queda aislado del contexto histórico que estamos viviendo y nos lleva a nosotros a seguir en las calles protestando porque ese es nuestro derecho constitucional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más recientes e impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Como un aliado natural, si va a luchar contra el terrorismo, definió el presidente de Siria, Bashar al-Assad, al mandatario electo de los estadounidenses, Donald Trump.
Fuimos muy cautelosos al juzgar la elección de Donald Trump, especialmente porque él no había ocupado ningún cargo público. Entonces no podemos decir nada sobre lo que él va a hacer. Pero digamos que si él va a luchar contra los terroristas, por supuesto que nosotros seremos un aliado natural en ese aspecto, junto a los rusos, los iraníes y muchos otros países que quieren derrotar al terrorismo.
En breve, el contraataque de las bacterias y la realidad virtual amplía sus fronteras.
Somos la Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El espíritu negociante de Ivanka Trump es evidente. Por $10,800 se puso a la venta el brazalete que usó la hija del presidente electo de Estados Unidos en su entrevista con el programa 60 Minutos. Con barreras estilo fortalezas, las superbacterias le están ganando una batalla a los antibióticos, incluso en los hospitales.
El procedimiento normal después de una cirugía obliga a los técnicos hospitalarios a aislar la sala de operaciones para poder limpiarla con vapor de peróxido de hidrógeno. Pero este limpiador común puede ser no tan efectivo contra una bacteria nociva que está siempre presente en todo tipo de superficie de los hospitales. Según el microbiólogo Fergus Watson, el peligro proviene de las susodichas biocapas, complejas colonias de microorganismos que utilizan métodos sofisticados para desarrollar resistencia a productos de limpieza.
Estas bacterias se aglutinan y comparten información genética para que la resistencia pueda ser pasada entre especies en estas biocapas. Mientras más diversas, más poderosas potencialmente.
Los investigadores dicen que no son solo bacterias, sino los virus y hasta hongos los que han desarrollado resistencia a drogas antivirales y fungicidas. La causa principal, según Watson, se debe al abuso de antibióticos.
Las bacterias crean resistencia luego de ser abrumadas por los antibióticos y aquellos con resistencia sobreviven. Es en estas biocapas donde la comunidad comparte esta resistencia.
Funcionarios de salud temen que un brote más amplio de una infección resistente a antibióticos pudiera acabar con hasta 80,000 personas en todo el mundo. Yoconda Tapia, Voz de América.
Una nueva compañía promueve la creación de avatares humanos como parte de la expansión de la realidad virtual. Su visión, poder crear en el futuro cercano una sociedad en la red.
Una nueva empresa de tecnologías busca acercarse al consumidor con un escaneo en 3D con la ayuda de estaciones portátiles en centros comerciales. La cabina, desarrollada por Wolfprint 3D, cuenta con 6 cámaras y una pantalla táctil para permitir a la gente crear imágenes tridimensionales de sus rostros que puedan ser subidas a la realidad virtual como avatares. Unidades similares como Luna Scanner ya están localizadas en ciudades como Helsinki, Tallinn y Nueva York. Caspar Tiri es el cofundador de Wolfprint 3D.
En los Luna Scanners, la gente escoge entre los personajes que quieren interpretar, deportista o estrella de cine. Crean avatares fotorrealistas de ellos mismos. En el futuro, creemos que esos avatares podrán ser utilizados para juegos y realidad virtual.
La empresa busca expandir los servicios a parques de diversiones para poblar y personalizar diferentes plataformas de realidad virtual.
Creemos que la realidad virtual va más allá de las experiencias individuales. El potencial de esta nos permite compartir espacios virtuales con otra gente.
El próximo paso será crear espacios sociales para poder congregarse en un mundo virtual. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con un renovado vínculo cultural entre Estados Unidos y Cuba, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El Museo de Historia Natural de Nueva York le da la bienvenida a una muestra de la cultura y la biodiversidad de la isla, gracias al proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. La muestra, que es bilingüe, será abierta al público el 21 de noviembre. En ella se podrán observar ejemplos vivos de la vida silvestre, obras musicales y películas de cine sobre la historia de Cuba, además de muestras relativas a la siembra del tabaco. Les informo Lina Correa.